Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. La comunicación es algo que todos practicamos a diario. Sin embargo, son pocos quienes son buenos para comunicarse. Esto es porque pocos se enfocan en aprender las técnicas de comunicación. En este episodio hablé con Carlos, quien es un experto en comunicación. Hablamos de su historia en la radio y de la importancia de la comunicación, así como también algunas técnicas que gente implementa para lograr lo que quiere. Yo disfruté mucho esta conversación y espero que tú también la disfrutes. Iniciamos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
Hola Oscar, pues muchas gracias por darme la oportunidad y la oportunidad además de estar contigo y con la gente que yo sé que te ve mucho, que me da la oportunidad de saludarte. Feliz año, Oscar. Yo sé que ya estamos casi febrero, pero pues que todas las metas de este 2023 se cumplan, ¿eh? Te lo deseo de verdad, de todo corazón.
Ok, no, pues Carlos, pues muchas gracias por los buenos deseos. Gracias por haber aceptado la invitación también a estar aquí conmigo el día de hoy. Pues tú estuviste enseñándome lo que es comunicación. Estuve practicando, entrenando, me estuviste entrenando. Y nada más para dejarlo claro, así la gente que nos está escuchando, Carlos es muy buen maestro, solamente que yo soy muy mal alumno. Entonces ahí las críticas vayan conmigo. Y el motivo por el que te contacté en aquella ocasión fue para precisamente aprender a comunicarme mejor. Y eso lo entiendo yo, no solamente en el ámbito laboral, sino que obviamente aquí en esto que estamos haciendo hoy, de estar grabando un podcast, para mí es muy importante la comunicación. Es por eso que te contacté, me estuviste enseñando muchas técnicas. Creo que por ahí quedaron pendientes algunas últimas lecciones que en algún momento tendremos que resumir.
Las prácticas, pero el día de hoy, Oscar, las prácticas.
Sí, las prácticas, pues vamos practicando ahorita de una vez, ¿no?
Órale, va.
Y la razón por la que te invité, Carlos, fue para hablar precisamente de este tema, de lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación. Yo sé que muchas personas creen que la comunicación a lo mejor es secundario y las habilidades que tú tienes de ser bueno en tu trabajo es suficiente. Pero yo siempre he dicho e insisto que la comunicación es tan importante, sino más importante que tus propias habilidades de desarrollar tu trabajo. Entonces, quiero hablar de ese tema. Quiero que nos aclares, que nos des tu punto de vista profesional, ya que tú tienes experiencia enseñando, eres maestro, obviamente trabajas esto como por tu cuenta, enseñando particulares, como en mi caso, y también trabajas en la radio. Entonces, tu vida laboral se basa en lo que es la comunicación. Entonces, quiero dar inicio con eso. Cuéntame primeramente de ti, de tu trayectoria, cómo es que llegaste a hacer lo que haces hoy en día.
Híjole, Oscar. Mira, te voy a decir primero que todo que no era mi trabajo soñado. Habrá mucha gente, o tú tal vez, que digas, ¿sabes que yo estoy en mi trabajo soñado? No, la verdad es que yo quise ser siempre piloto aviador y de la Fuerza Armada. O sea, y dices tú, bueno, es que ando haciendo como locutor de noticias, ¿no? Después de tener ese sueño tan grande. Bueno, las cosas no se dieron como tenían que haberse dado. Pero no era mi sueño, ¿eh? Te voy a contar cómo inicié en este asunto de la comunicación, Oscar. Un día de vacaciones, tendría yo como 14 años, estaba de vacaciones de la secundaria acá en México, en Chihuahua. En un lugar se llama Cuauhtémoc, Chihuahua, que está a 100 kilómetros de la capital. Y pues ya sabes, ¿no? En vacaciones de secundaria, pues 14 años, ¿qué haces? Pues ves tele, comes todo el día, ¿no? Parece que odias a tus padres porque comes todo lo que hay en el refrigerador y también ellos te odian a ti porque los has gastado un montón, ¿no? Entonces yo creo que de ver televisión, de que le vaciara el refrigerador a mi mamá, se cansó un día por la tarde y precisamente estaba haciendo eso, estaba viendo la televisión. Las caricaturas, ¿te acuerdas que antes, no sé si te tocaron a ti los supercampeones, estas caricaturas de fútbol?
Sí, vamos, no, newpides,
Sí, no, bueno, con Oliver, ¿no? Sí, Oliver, pásale, Oliver. Y luego duraban mil años las jugadas, ¿no? Bueno, estaba en una de esas jugadas cuando pega la portería y que dura como 300 años el gol. De aquí a que llegue, todo, pues, llegues, interrumpe mi mamá, me dice, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Ya ves cómo son las mamás latinas, ¿no? Que dicen no
Mm.
y es no y se acabó. No es de que no a medias, no, no, no y no. No puedes seguir viendo la televisión todas las tardes o seguir saliendo con tus cuates ahí a pues bueno, lo padre es que salíamos a hacer deporte, que era lo padre, ¿no? Malo que anduve haciendo otras actividades, pero al final de cuentas no era algo tan productivo para la vida, Oscar. O sea, a los 14 años tú tienes que estarte preparando ya ahorita y hace 25 años o 30 para la vida, ¿estás de acuerdo? O sea, tú tuvieras 8 o 9 años, pues sí juega con los carros, los muñecos, los que tú quieres y te imaginas. Pues tenía 14 años. Entonces dice mi mamá, esto no puede seguir así. Conozco a bueno, una amiga mía es gerente en un negocio. Nunca me dijo que era una radiodifusora, ¿eh? Jamás. Es gerente en un negocio y mañana te vas con ella a las 9 de la mañana, que es cuando ella llega. Ya me dio la cita. Vas, si no llega temprano, la esperas, por favor, no te vayas a ir con fulanito tal, ya sabes, el amiguito de siempre. Y pues está, total, ¿no? Y vas y te pones a las órdenes. Si tienes que ir a ser mandadero de esta persona, vas a ir a ser mandadero de esta persona. Y ya. Pues 14 años, pues mamá enojada, pues ni modo, ¿no? Sí, haces la rabieta, dices que no vas a cenar, pero realmente sí cenas, porque pues a los 14, como te digo, tienes lo que más tienes es hambre. Y total, ya me fui yo pensando que el otro día se le iba a olvidar porque mi mamá trabajaba y empezaba a las 7 de la mañana. Entonces dije, no, pues se le va a olvidar, ¿no? O sea, pues. Y luego en aquel entonces no había teléfonos celulares todavía, Oscar, entonces dije, se le va a olvidar. Ya me fui, como siempre hice mi rutina diaria. Y a las 8 con 2 minutos o 5 minutos más o menos de la mañana, llega mi hermano, lo sacó de la escuela mi hermano para que me fuera a decir, dice mi mamá que por ningún motivo te vayas a olvidar de la cita que tienes a las 9 de la mañana. Yo pensé que se la había olvidado, Oscar. Fíjate, de ahí empieza la comunicación, ¿no? La falta de comunicación de mi parte y la comunicación muy buena de los demás. Pues total, me alisté. Y para mi sorpresa, cuando llego a esa cita a las 9 de la mañana, era una estación de radio. Es decir, la amiga de mi mamá era la gerente de una estación de radio. Además, era la única gerente de una estación de radio en el estado, ni siquiera en la ciudad, en el estado era la única gerente. Imagínate una señora de 45 años, bien dada, muy firme en sus decisiones. La esperé como media hora más o menos a la señora cuando le dio su gana recibirme. Y cuando me estaba entrevistando con ella, yo no sé, Oscar, qué vio en mí, pero cuando me preguntó qué haces, y ya yo le dije, pues lo típico de que te estoy diciendo, ¿no? Comer, ver tele y dormir. Hizo un silencio, no te voy a mentir, como de unos 10 segundos. Pues obviamente con una persona mayor que yo no le voy a decir, oiga, pues ¿por qué está callada, no? Dígame algo. Bueno, hizo el silencio y me dijo, ¿sabes qué? Tú no me gustas para mandadero. Te voy a pasar a cabina desde ahorita para que aprendas a operar un programa de radio. Y yo, ¿what? O sea, ¿qué? ¿De radio
Sí.
yo? Discúlpame, pero no, no, o sea, no tengo conocimiento del tema, ¿no? No te preocupes, aquí te vamos a enseñar. Entonces imagínate un chavo a los 14 años que un día anterior, como te dije, veía televisión, jugaba con sus cuates, se la pasaba comiendo, lo que tú quieras y mandes de la vida de un chavo de 14 años en México, de pronto al otro día estar en la cabina de una estación de radio aprendiendo a operar. En ese momento había un programa que se llamaba La Hora de los Bookies. ¿Te acuerdas de los Bookies? Sí, con Marco Antonio Solís, que bueno, ahora es solista, ¿no? Y todo el asunto. Había una hora de los Bookies que era uno de los programas más escuchados de la radio en esa ciudad a esa hora. Entonces pasaron a mí con el locutor y al llegar a la cabina de radio yo lo asemejo, claro, las antiguas cabinas de radio, Oscar, las asemejo con cuando te asomas a la cabina de un avión. ¿Te has asomado a la cabina de un avión? Así que de repente vas a, así
Como
como que vas, ¿no?
muchos
De control.
botones y así.
Sí, exacto, sí, botonzotes por donde quiera, ¿no? Así como las películas del Santo, ¿te acuerdas? Para referencia de los amigos que. No, pues yo creo que todos los que hablan español saben o han visto una película del Santo, entonces no les tengo que decir, ¿no? Estos aparatos que se veían que bien podrían haber sido hornos de microondas de la época, que bueno, no creo que en la época eran hornos de microondas, pero los disfrazaban tan bonito que parecían aparatos electrónicos, ¿no? Entonces ya nomás les ponían lucecitas de Navidad y ya parecían acá bien chidos los aparatos aquellos con los que iban a la luna, ¿no? Supuestamente. Entonces así fue mi shock en ese día, Oscar, al llegar a una parte a donde yo no me imaginaba que iba a llegar. A llegar a un lugar en donde yo jamás, porque bueno, la radio la escuchabas como radio escucha, ¿no? Y salía una canción y tú decías, ay, qué padre, y te gustaba un locutor o una locutora en especial, y decías, ay, qué fregón, pero nunca me veía como locutor, ¿me explico? A diferencia de muchos colegas que desde su niñez soñaron con ser locutores, la verdad es que yo no, Oscar. Pero la radio tiene una magia tan particular que desde ese primer día, cuando vi la interacción del locutor con el público, con los LPs, ¿te acuerdas de los LPs grandísimos que ahora cuestan una fortuna si tienes una colección que hace unos 10, 15 años los chavos ni siquiera los conocían y ahora son, te digo, moda entre ellos? Había unas cartucheras que tenían cintas de este tamaño que contenían comerciales de 20 segundos nada más, Oscar, o sea, no duraban nada, o sea, no cabía nada más que 20 segundos en esa cinta. Entonces, era en la que metíamos los comerciales y eran unas cartucheras así como de este tamaño y de largo, bueno, grandísimas, pesadísimas. La consola era un monstruo impresionante. Entonces, ver la interacción del locutor manejando todos estos aparatos tan sofisticados para la época, tan extraños para mí para la época, pero también tan difíciles de manejar, hay que decirlo, porque en aquellos momentos un locutor sí trabajaba, Oscar. Hoy nomás le picamos al play y se acabó en una computadora. Y abres el micrófono y listo. No, antes
Es lo que te iba
tenías
a
hasta música.
preguntar. Es lo que te iba a preguntar, Carlos, porque estás describiendo tantas cosas, ¿no? Y yo, o sea, yo nunca he estado en una cabina de radio, entonces no sé lo que es. Pero yo lo que me imaginaba es que el locutor que está en la cabina de radio, está ahí sentado con su micrófono y tiene un equipo por detrás que está manejando todo el rollo. Así es como yo lo imaginaba.
Bueno, es que hay dos tipos de radio, ¿eh? Hay que aclararlo esto, porque hay aquel cabinero que se opera y habla, pero hay aquel cabinero o aquella cabina que hay un equipo de dos personas o tres o cuatro en la consola, en el teléfono, y el locutor está aparte solamente con el micrófono. O sea, hay dos tipos de cabina, hay que aclarar ese punto. A la que yo llegué, Oscar, es aquella cabina que tenía un solo locutor que operaba todo. O sea, él era el pulpo, por así decirte. ¿Me explico? Pero sí había programas, por ejemplo, los de noticias, que sí los de noticias estaban del otro lado y el otro equipo, que es lo que comúnmente se maneja, por ejemplo, en la radio de Estados Unidos, casi no hay locutores ¿cómo se dice? Se operan ellos mismos, por así decirlo, sino que otros más los operan y ellos solamente abren micrófonos y listo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ver esa interacción del locutor con el público, cómo lo hacía. De las ganas que le echaba. Acuérdate que en aquel momento no había WhatsApp, no había teléfono celular, no, bueno, el teléfono celular apenas salía, Oscar, apenas estaba saliendo al mercado, eran de esos ladrillotes, ¿te acuerdas? Sí había en los coches, ¿te acuerdas que sí había en los coches teléfonos celulares? Que fue cuando, por ejemplo, para ponerte un ejemplo aquí en México, Jacobo Zabludowsky, que seguramente tú lo ubicas, que es pues uno de los más reconocidos en la historia del periodismo en México, transmitió en 1985 el temblor desde las calles de la Ciudad de México con un teléfono de coche hacia la radio. Pero pues estamos hablando de Cuauhtémoc, Chihuahua, una ciudad de 70 mil habitantes en ese momento. Pues, los teléfonos celulares era para la clase alta o para los políticos, en fin. Entonces yo creo que eso, Oscar, te digo, no, nunca estuve enamorado antes de los 14 años de la radio. Pero el amor a primera vista que me surgió en ese momento, cuando esa persona, esa mujer que te digo que era la gerente, me acercó a una cabina de radio, por eso yo digo que el amor a primera vista sí existe, con las cosas, con la gente, con lo que tú quieras. Y a mí eso fue lo que me flechó. Y mira, hoy tengo 25 años en la radio, después de que mi mamá me impulsó de esa manera. Así fue mis inicios, Oscar.
¿Y cuánto tiempo duraste ahí en ese trabajo y más o menos qué es lo que aprendiste ahí trabajando con este locutor?
Mira, esa pregunta es muy padre porque y me da pie a contestártela de la siguiente forma. Antes, te estoy hablando que yo tengo 41 años, Estaba, ¿qué te gusta? 14 años aproximadamente. Estoy hablando de hace 25 años, Oscar, de esto. Hace 25 años, en la radio, tú durabas 4 o 5 años de operador. ¿Qué quiere decir el operador? El que le movía la consola. El que le abría el micrófono al locutor. Pero tú solamente le abrías micrófono. Tú ponías la música, tú le abrías micrófono. Y antes, hace 25 años, tú durabas 4 o 5 años haciendo eso, Oscar. Es decir, para poder ser locutor, tú tendrías que haber pasado por el proceso de operador primero, 4 o 5 años, y después un examen ante la Secretaría de Educación Pública para que te dieran una licencia de locutor. Si era una estación de más de 10.000 watts, te daban la certificación A. Si era de menos de 10.000 watts, te daban la B. Y luego, si tenías licenciatura, te daban la A. Si tenías solamente preparatoria, te daban la B. Entonces, sí había una regulación, Oscar, de cuál era el salto que tenías que dar de operador a locutor hace 25 años. La diferencia de hoy en día, y te voy a decir, y no generalizo, no quiero generalizar con esto, Oscar, pero la mayoría de los locutores que escuchamos hoy en la radio no es gente preparada. No es gente que estudió, no es gente que le sabe a los temas como eran los locutores de antes. Si bien es cierto, un locutor de los años 60 o 70 no necesariamente era médico, pero a través de estos exámenes que te digo, sabía de las cuestiones básicas de medicina. Si bien es cierto que un locutor de los 60 70 no era abogado, a través de estos exámenes sabía principios de abogacía. Ahora tú dime, en la actualidad, los locutores de hoy, si pasan 4 o 5 años operando, si tienen que pasar por un examen de conocimiento general para lograr una licencia, para poder abrir el micrófono y decir lo que tiene que decirse. Entonces, a la respuesta a tu pregunta fue, yo pasé 5 años como operador de cabina, después de ese examen que me otorgaron la licencia B, porque estaba, todavía no tenía la licenciatura. De hecho, fíjate que nunca saqué la A, sigo con la B para toda la vida, porque ya no se hace el examen para empezar. Entonces tengo la B, así me quedé, porque además era una estación de 5.000 watts y yo tenía preparatoria, entonces no había necesidad de la A en ese momento. Entonces pasé 5 años de operador y después de un proceso como de un año más o menos, entré y no te vas a imaginar cuál fue mi primer trabajo al aire, Oscar. ¿Haciendo qué? Conducción de deportes.
Deportes.
De deportes. Yo narraba, bueno, narraba la parte comercial de los juegos de béisbol que se hacían en la Liga Estatal del Estado de Chihuahua, te digo, hace 20 años aproximadamente. Así empecé yo a hablar, como que era la entradita, ¿no? A los operadores. Dales un trabajito pequeño para que se vayan trineando y luego ya que en 2, 3 años lo podamos tener como cronistas. Y sí, efectivamente pasaron 2 años y medio más o menos y fui parte de los cronistas. No duré mucho en el béisbol, te voy a ser sincero, porque bueno, viajaban mucho, estaban de ciudad en ciudad en el estado. Entonces, pues bueno, mi escuela no me lo permitía, Oscar, andar haciendo eso cada fin de semana, pero ese fue mi proceso. Para poder ser locutor, para que me pudieran abrir un micrófono. En resumen, es hasta que este güey no diga tantas babosadas, le abrimos el micrófono, para que me entiendas, ¿no? Así fue más o
Oye,
menos el
Carlos,
proceso.
y la verdad, todo esto que me estabas contando para mí es ajeno, porque no, nunca la verdad me había imaginado que todo era esta. Para mí, la verdad, yo pensaba que un locutor era una persona bien verbo, así como decimos en México, ¿no? Una persona bien verbo que sabe expresarse y es el que ponen, ¿no? Y ya, pero o sea, estás hablando de licencia, estás hablando de tantas cosas, entonces es un proceso mucho más complejo de lo que yo pensaba. Pero la duda que tengo ahorita es cómo te sentiste, tu emoción al estar detrás del micrófono esa primera vez que tú sabías que iba a salir al aire. Cuéntame de esa parte.
Bueno, con decirte que cambiaba palabras, cosas que no iban en el texto por el mismo nerviosismo, Oscar, imagínate. Estar viendo tantos años a locutores que expresaban cosas, pues yo en mi mente sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿estás de acuerdo? O sea, es como tú en tu trabajo, ves a una persona que hace algo y tú dices, bueno, es que a los 5 minutos hace esto y luego después este proceso y luego esto, pero hazlo. Ahí está lo interesante, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente lo que un locutor tenía que hacer. Es decir, se volvía hasta robótico algunas veces. Un locutor de cabina lo que hacía es, empieza con la hora, presenta la canción, no, perdón, empieza con la hora, su intervención. Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Saludos, y lo iba a los saludos. Estoy hablando de una cabina musical. Iba a los saludos de tal colonia, de tal persona, tal fraccionamiento, tal lugar, que le manda saludos a no sé quién, que un besito, que un abrazo, que no sé qué. Y luego después de los saludos venía la identificación del programa, es decir, estás escuchando tal programa, puedes comunicarte con nosotros de tal manera, pa, 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 y luego despedían con la presentación de la canción. O sea, despedía su participación. Ese era más o menos el formato, Oscar. Obviamente cada locutor le daba su tono. Entonces imagínate 4 o 5 años de operarle a un locutor de cabina, estar viendo y oyendo eso. Pues yo dije, no manches, o sea, pues yo lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados, ¿no? Sin ninguna bronca. Pero el primer día que me abrieron el micrófono en esa transmisión para decir un corte comercial en el programa de béis, imagínate el locutor de béisbol, ¿no? Parte alta de la cuarta entrada, el marcador 3-1. Vamos con la parte comercial. Y luego ahí yo tenía que entrar, ¿no? Entonces, para empezar, laguna. La laguna en la radio es ese silencio que tú escuchas que no hay nada. A eso le llamamos nosotros laguna. Entonces, vamos a la parte comercial y haz de cuenta que son grillos, ¿no? Prr, 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 prr. Hice como 5 segundos de laguna. Mis compañeros me tuvieron que ayudar, es decir, los cronistas deportivos, ¿qué pasó, compañeros? ¿Te falló tu micrófono? Que adelante, adelante, que no sé qué. Y pues yo, en ferretería, y el primer momento que hablé, un gallo, Oscar. ¿Sabes cómo son los gallos, verdad? ¿Eh?
19 años
Pero
tenía
tenía la
más o menos,
laguna.
¿no?
No, bueno, mira, por eso yo creo que yo te lo he dicho muchas veces en las pláticas que hemos tenido en la cuestión de comunicación, como bien dijiste tú al principio, la vas a regar. O sea, cuando te atreves a comunicarte de esta manera que normalmente se sale de tu día, la vas a regar. Ahí, de verdad, o sea, te voy a decir de otra forma, como decimos en México, está muy feo la palabra, la vas a regar. Pero el chiste es atreverte para que la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima vez o la décima vez, te salga bien. O sea, la práctica hace al maestro y la práctica hace al orador. Esa primera vez la regué. Pero ¿sabes qué fue lo que me pasó en ese momento, Oscar? Que la gente lo notó. Y lo notó y me dijo, es tu primera vez, te lo voy a pasar. Pero mañana ya no te va a pasar. Así me dijo mi director artístico. Y para asegurarme de que no te pase, voy a hacer lo siguiente. Cada vez que te equivoques de mañana en adelante, te voy a quitar 10 pesos de la nómina. Fíjate nada más, ¿eh? 10 pesos de la nómina, que en aquel tiempo, o sea, hace 20 años, pues era una lanita, Oscar. O sea, ahorita unas papitas de Sabritas, digo, perdón, a lo mejor no puedo decir marcas, aquí en México te viene costando unos 23 pesos. Hace 20 años te costaba 8 o 9 pesos, o sea, fácilmente eran unas papitas lo que me estaba descontando por un error. Imagínate si me equivocaba, 5, o sea, me iba a quedar sin nómina. Entonces, a veces, con esto te quiero decir lo siguiente, a veces la motivación tiene que ser algo externo a ti para que esa motivación te llegue y lo hagas bien. La motivación puede ser de muchas formas, pueden darte en el bolsillo. Y créeme que ahí lo haces porque lo haces. Pero también pueden darte en el ego. Hay personas que le hacen el ego y lo hacen perfectamente porque no quieren ser tomadas como algo malo o negativo hacia el exterior. Entonces, eso fue lo que mi director artístico me hizo motivarme en ese momento para no equivocarme. Pero la práctica fue realmente, después de ahí, Oscar, lo que me hizo no equivocarme. Ya lo hacía hasta por inercia. Ya le metía cosas de mí, no solamente lo que decía el texto, sino decía qué rico, yo le ponía qué sabroso, ¿no? Y la gente lo empieza a notar cuando empiezas a hacer tuyo ese texto y eso que estás diciendo. Entonces, fue la motivación de mi director artístico al decirme que me iba a pegar en el bolsillo, claro que sí, pero también fue el ego ese de Chingo, ¿cómo lo va a poder hacer, hombre? Pues si esto es lo que quiero, vámonos con todo. Y creo que esos dos factores fueron los que me hicieron equilibrarme. Y a las 2 o 3 semanas, no te quiero decir que era el mejor comentarista comercial de deportes que había en el planeta, pero me ayudó a hacerlo bien, Oscar. Tenía nerviosismo mucho, no tienes idea, demasiado. 70% de miedo, 30% de seguridad. Después de 3, 4 semanas, 50-50, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Y después de 2, 3 meses, pues ya era 70% seguridad, 30% miedo, debido a todas las tablas que tuve. Pero sí, claro, tuve mucho miedo, Oscar.
Oye, Carlos, por ejemplo, en mi caso, mi primera vez haber tenido que exponer o dar una plática, ¿no? En público, y me tocó que fuera en vivo, es decir, con las personas ahí sentadas viéndome. Y
Órale.
creo que la experiencia de la mayoría de las personas que se van por este mundo de la comunicación, de la oratoria, lo experimentan de esa manera. ¿Tú crees que tuviste ventaja al estar quizás, por lo menos no viendo a las personas que te están escuchando, sino simplemente adentro de una cabina en un micrófono? Pero, o sea, el saber que te van a escuchar creo que te da el miedo como quiera que sea, los veas o no los veas. Pero creo que si los tienes enfrente de ti, como que agrega otro factor más. ¿Tú crees que
Sí.
tuviste ventaja en eso?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, claro, claro que tuve ventaja, Oscar, porque si tú me lo preguntas ahorita, pues yo te digo, tengo 25 años en esto. Si yo hubiera experimentado, bueno, primero tengo que decir, yo era de aquellos chavos que pasaban al pizarrón en la secundaria y estaban muertos de miedo. Es más, yo pedía permiso para ir al baño antes de pasar al pizarrón, por el miedo que le tenía a exponer, Oscar. Y mira ahora lo que me dedico. Y ve ahora lo que
Sí.
estoy haciendo, ¿me explico? Pero muchas de las veces aquel miedo tan grande que tú tienes de algo es ese motivador que tú necesitas para traspasar y pasar a la otra barrera que es la seguridad. Es la motivación del cómo fregados no voy a poner, no voy a poder en todo esto, ¿no? Y eso en muchas de las ocasiones a mí me ha motivado desde esa primera vez en radio hasta ahorita. Y la diferencia entre solamente estar hablando este micrófono y de tener frente a ti a las personas, sí existe, Oscar. Y te lo voy a poner a través de un ejemplo. Yo puedo estar ahorita en cabina hablándole al micrófono y al operador de la consola. Yo ahorita transmito noticias, básicamente. Y me siento en mi área de confort porque aunque sé que hay mucha gente, pueden ser cientos, miles de personas las que me estén escuchando. Detrás de este micrófono, yo estoy enfrente, detrás de este micrófono, en su radio receptor, en el coche, en la casa o en cualquier parte. Cuando tú me sientas en ese mismo escenario, a 3 personas enfrente de mí, sí aumenta un 30 o 40% mi miedo, Oscar. Es decir, hablar en público, porque siempre les digo, a ver, ¿qué es hablar en público? Hablar ante cuántas personas, siempre me dicen, no, ante 10, ante 20, ante 30, no, o sea, hablar en público es una persona que tengas enfrente ya es tu público. Y el solo hecho de que esa persona te esté viendo fijamente, el solo eso, hecho de que esa persona esté moviendo su cuerpo enfrente de ti, te aumenta muchos grados de miedo que si solamente le estuvieras hablando a este micrófono, Oscar, porque a la gente no la estás viendo en el micrófono, pero sí estás viendo a una sola persona sentada frente a ti, sus gestos, sus movimientos, cómo toma aire, cómo se mueve, cómo tiene sus piernas y sobre todo si conoces del lenguaje corporal, olvídate, aumenta todavía mucho más tu miedo porque entonces estás diciendo, híjole, Oscar, se está cruzando las piernas y los brazos, se me hace que está cerrado y ante la situación y tú tienes que estar pensando eso mientras hablas. Entonces imagínate ya el grado de complejidad que requiere ese aspecto. Claro que hay una gran diferencia, Oscar, pero sí yo venía yo con un poquito más de ventaja, cuando menos en el manejo de la voz, ¿me explico? En la modulación de la voz, por así decirlo, en cómo crearte emociones a través de mis palabras, cómo subir, cómo bajar, cómo hablar lento para que la gente llegue tu mensaje hacia el corazón, cómo motivarlos a través de un lenguaje un poco más alto para que hagan las cosas. O como simple y sencillamente ser platicador. Entonces sí, a la respuesta de tu pregunta, sí venía con cierta ventaja, aunque no te miento que todavía hablar frente a personas es un reto para todos, ¿eh? No nomás para ti, para un servidor y para cualquier conferencista es un reto que el miedo nunca se va a ir. Y creo que el día que se nos vaya ese miedo de hablar frente a un micrófono, de tenerle respeto a un micrófono, de tenerle respeto a un público, ese día me parece que vamos a dejar de ser sobresalientes, Óscar.
Claro. Oye, Carlos, y ya que estuviste hablando de las técnicas, ese es el siguiente tema al que quiero preguntarte. Pues toda esta historia, creo que podemos seguir escarbándole mucho a tu historia,
Ah,
muy
bueno.
interesante, pero lo que me interesa es en qué momento tú decidiste formalizar tu educación, formalizar tus conocimientos, porque obviamente no solamente los aprendiste con la práctica, eso fue un factor, me imagino yo, bastante grande. Pero cuando tú me estabas enseñando lo que es comunicación, la modulación que acabas de ejemplificar ahorita, supongo yo que todo eso lo aprendiste de manera formal, ¿no?
Fíjate que sí, Oscar. De hecho, fueron dos pasos. El primero es aprender y el segundo es enseñar. Es un tip que le quiero dar a tu público, a ti mismo, Oscar, y que yo he navegado con esa bandera durante mucho tiempo. Lo primero es aprender. ¿A qué me refiero con esto? Sí tomé cursos de locución comercial. Lo hice en la Ciudad de México con locutores muy reconocidos en mi país. Bueno, te puedo dar un nombre, por ejemplo, Mario Filio, tú lo puedes buscar ahí, es doblador además de muchos personajes acá en México. De Will Smith, fíjate, es la voz de Will Smith en español acá en México, por mencionarte nada más uno de ellos. Entonces sí acudí con él y con otras personas a capacitarme en el tema del lenguaje corporal aunado o adicionado a la voz, a la modulación de la voz. Ahí aprendí esto que te estoy diciendo, cómo subir, cómo bajar, cómo llegar al corazón, cómo motivar a las personas a través de un mensaje. Y te lo voy a hacer con algo bien lógico. Yo creo que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo sucede. Los tonos de la voz de los locutores son cuando menos dos de los más marcados. Es uno que se llama un tono comercial y el otro es un tono sentimental. Y te lo voy a ejemplificar bien fácil, para que no nos centremos mucho en detalles. El tono comercial, dime un, bueno, yo te voy a poner acá un ejemplo de una tienda de México, que puede ser, que te gusta, Soriana, ¿no? Que está a nivel
Soriana,
nacional, que yo
okay.
creo que sí lo ubicas, sí te acuerdas de Soriana acá en México. El tono comercial sería más o menos así: este fin de semana en Soriana tenemos todo para ti, que es un tono muy motivador, muy alto, si te fijas, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a un tono más institucional, podría ser tal vez, digo, te lo va a hacer con una tienda igualmente acá en. Bueno, imagínate JCPenney todavía hay JCPenney en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, todavía hay.
Sí, todavía. Imagínate que JCPenney esté dando una oferta ahí en Estados Unidos, pero en español, obviamente, ¿no? Y sería el tono institucional de la siguiente forma. JCPenney este fin de semana tiene las mejores ofertas para ti. Recuerda que tenemos el 50% de descuento. Esto sería un tono institucional. Si te fijas, el otro fue muy alto, este es más tranquilo. El de abajo, el que viene, es un tono emocional. Y te lo voy a ejemplificar con el 14 de febrero, que también allá lo festejan, ¿no? En Estados Unidos, el Día de los Enamorados. Imagínate un motel el 14 de febrero, pero con un tono así, medio sensual, ¿no? Chécate la bajada del audio. Este 14 de febrero, ven y disfruta en Motel La Cueva, porque Motel La Cueva tiene todo para ti. ¿Te fijas cómo baja más todavía la intención de la voz? Entonces, con estas capacitaciones yo me di cuenta que había diferentes tonos de la voz que tú podías manejar para hacer que la gente en una plática o a través del micrófono, en un comercial grabado, le diera ciertas emociones. Entonces, una vez aprendidas estas técnicas, que también se aplican al doblaje, porque también tengo conocimientos de talleres de doblaje también con el mismo personaje, pues ya vienes acá, Oscar, y lo que haces, como cualquier emprendedor que quiere ser jefe, ya me estoy yendo mucho con los libros de estos de liderazgo y autoayuda, ¿eh? Si quieres ser jefe, sé tu propio jefe. Bueno, dije yo, a ver, ya tengo el conocimiento. Tengo las ganas y creo que tengo medio talento para poder enseñar. Entonces me animé, Óscar, a enseñar. Con el conocimiento que tenía, me animé a enseñar y agarré primero chavos de prepa a dar talleres gratuitos de cómo comunicarte mejor. Y luego fui con los de universidad ya con los que tenían, por ejemplo, taller de radio, que tenían la carrera de comunicación que se llama acá en México, pues les enseñé talleres de radio con esto precisamente y cómo hacer un podcast, cómo hacer un programa de noticiero, cualquier tipo de cosas. Y luego ya salía el tema comercial, Oscar. Entonces ya dije, bueno, pues vamos a aventarnos ya con la gente, vamos a echar a perder gente, aunque nos paguen, vamos a echar a perder gente. Entonces, en ese proceso, Oscar, que ya llevo 12 años en la capacitación de este tipo de temas de comunicación, pues yo te puedo decir que he enseñado a cientos de personas a comunicarse. Pero lo más padre de esto, Oscar, es que cuando enseñas es cuando aprendes más. Fíjate qué interesante. Mientras más enseñas, más consolidas tu conocimiento. La repetición de lo que dices, claro, quiero pensar que la repetición de lo que dices es adecuado, ¿no? Porque si vas a repetir mentiras, pues también te crees las mentiras. Pero cuando repites las cosas positivas y la enseñanza adecuada a las personas, tú te vas convirtiendo cada vez en un maestro de maestros. Regreso a lo que te dije al inicio. Aprende cuanto puedas y después enseña cuanto puedas. Es para mí la fórmula para que seas un experto en lo que haces.
Y Carlos, ya que tienes toda esta experiencia de enseñando a todas estas personas, me gustaría saber de ti si tú has visto vidas transformadas al haberle tú enseñado a alguna persona y que te hayas enterado que esta persona quizás fue promovida en su trabajo a una jefatura, o quizás inició un negocio o incrementó ventas. ¿Tienes ejemplos de ese estilo?
Mira, te puedo dar varios y te voy a dar. El tema de la comunicación, Oscar, no ayuda solamente al tema de comunicarte efectivamente frente a los demás. El tema de la comunicación entra por la comunicación afectiva. Yo enseño tanto comunicación afectiva como efectiva. ¿Qué quiero decir con lo afectivo? Hablar en público es la segunda fobia más sentida por los humanos después de la muerte. Fíjate, la segunda fobia después de la muerte. Entonces, ¿cómo estás tú por dentro? ¿Cómo te consideras? ¿Qué tan motivado eres? ¿Qué tan motivado estás? ¿Qué tanta red emocional tienes dentro de ti para que cuando te enfrentes al tema de comunicarte frente a los demás, no te vaya a traicionar el subconsciente, el miedo y no la vayas a regar, Oscar? Entonces, la comunicación afectiva es básico, es lo primero que yo reviso en las personas. ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto estás a gusto contigo mismo? Pero también, ¿qué oportunidades de crecimiento tienes para irlas trabajando y que eso no vaya a afectar tu forma de comunicarte con los demás? Fíjate qué interesante. Entonces, a raíz de esto, voy a contar una anécdota muy pequeña. Que va con esa comunicación afectiva primero que todo, porque en mis talleres yo lo primero que doy es una parte de comunicación afectiva, el cómo estás por dentro para manifestarlo por fuera. Entonces, en uno de esos talleres, que de esos intensivos que di a, no me acuerdo, creo que fueron 20 personas en ese momento en la sala, di 2 horas de psicología positiva, que es meterme a ese aspecto que te digo de la comunicación afectiva, cómo estás por dentro, qué piensas de ti, va, de todo eso que te acabo de comentar. Bla, 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 se terminó el taller, muchas gracias, pues obviamente, pues ahí, oye, muchas gracias, qué padre, bum, 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 bum. 3 meses después de ese taller, Oscar, en un súper, estaba yo comprando, acá son martes y miércoles de frutas y verduras en las noches, entonces, pues ya es martes, estaba comprando frutas y verduras, y al ladito estaba una persona, y cuando lo volteé a ver, se me queda viendo a mí también, me dice, Juan Carlos, y le digo, sí, me dice, ah, soy fulanita tal. Me diste un curso hace 3 meses, ¿te acuerdas de mí? Y yo, bueno, pues sí, sí me acuerdo de tu cara, le digo, pero pues, digo, son tantas personas, ¿verdad? Imagínate, entrevistas en la radio, en los cursos, pues son tantas personas, pero sí, sí me acuerdo un poquito de tu cara. Oye, me acuerdo mucho, Oscar, porque traía una bandejita de estas donde echas las frutas, dejó la bandeja arriba de los tomates, así literal. Y con los brazos, con las 2 manos, me dijo. Qué bueno que te veo porque te quiero agradecer mucho lo que me diste tú ese día. Y yo, pues lo primero que pensé, bueno, pues le sirvió para su trabajo, ¿no? Es como tú dijiste, un ascenso, ta, 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 ta. No, fíjate, con los mismos manos aquí, casi directo al corazón me dice, fíjate que en esos días yo pensaba en quitarme la vida por problemas que tenía en mi matrimonio, en donde mi esposo me golpeaba constantemente, pa, 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 y me empezó a decir un montón de cosas, Oscar. Y me dijo, gracias a la motivación que tú me diste ese día a través de ese curso, yo agarré fuerzas y no solamente me motivé, sino que a la semana fui y lo denuncié con las autoridades a este maldito. Fíjate, o sea, el giro que dio toda la plática fue un giro totalmente emocional, en donde cuando se fue esta persona dije, uy, fueron 2 horas, Oscar, de psicología positiva, 2 horas, y fue en general ni siquiera dedicada hacia ella, y lo que le cambió la vida, o sea, el solo hecho de que yo haya pensado, le pude haber salvado la vida a esta persona, creo que te hizo el día completo. Fíjate, curioso, ¿no? O sea, cómo tú obvias todo y dices, ah, mis palabras no van a tener mucho impacto, todo lo que comunicas tiene impacto, Oscar. Y eso quiero que se te quede a ti y a tu público. Todo lo que comunicas tiene un impacto para alguna persona, en positivo o negativo. Por eso cuida mucho cómo te comunicas, pero sobre todo qué es lo que comunicas, qué es lo que sale dentro de ti. Cuida mucho tus palabras. Con tus hijos, por ejemplo, cuida mucho tus palabras, porque nunca las van a olvidar. Con tu esposa, con tu esposo, en caso de que alguna mujer nos esté viendo. Entonces, fíjate, ese día me enseñó eso a mí. Y claro que tengo ejemplos de personas que después me dicen, oye, fíjate que me fue muy bien en aquella junta de trabajo a la cual me preparaste, porque ya yo observé el lenguaje corporal de mis jefes y supe actuar en consecuencia. Y luego cuando le levanté la voz en un tema en donde tenía que ser enérgico, pero en otro que tenía que ser más sentimental, bajé mi tono de voz y ellos se pusieron también en mi tono y entendieron lo que estaba diciendo. Claro que tengo muchos ejemplos de esos, Oscar, de los que la gente le ha servido esto. Pero también tengo ejemplos a los que la gente no le ha servido, Oscar. ¿Por qué? Porque no siguen practicando. Porque lo aprendido lo dejan ahí en el librito y después ya no lo practican, ya no lo siguen. Y me los encuentro igual 3, 4, medio año después y les digo, ¿cómo te ha ido? Y pues me dicen, no, pues fíjate que no ha tenido tanto impacto. Y ahí es donde les pregunto, pues, ¿cuántas veces utilizas las herramientas? No, pues muy pocas. Pues, ¿cómo entonces? Es como si te compras un vehículo nuevo, Oscar, y nunca lo usas. Es como si fueras al gimnasio y fueras a platicar al gimnasio nada más. ¿Me explico? O sea,
Para eso van a las 6 de la tarde, decía una
no
amiga
sé.
hace muchísimos años. Perdón que te haya interrumpido, pero me hiciste recordar. Ella me dice, Oscar, voy a ir al gimnasio. Y le digo, ah, está bien. Y luego a los días regresó y dice, ya no voy a ir al gimnasio. ¿Por qué? Y dice, porque la gente va a ligar nomás. Y yo,
Ahí
¿cómo que van a
está.
ligar nomás? Y dice, es que a las 6 de la tarde como que las chavas van y tienen 1 hora haciendo ejercicio y ni una gota de sudor. Y dice, yo ahí chorreando sudor. Y dice, pero no, la gente nomás va a ligar a esa hora.
Haz
Entonces,
de cuenta.
así está como dices, ¿no? Que nomás van y no utilizan el gimnasio para lo que es.
Pues pagaste dioquis, ¿no? O sea, bueno, si fue para ligar y para ser amigos, pagaste muy bien. Si no, pagaste dioquis, ¿no? Y aquí es igual esto, una herramienta de comunicación. Si la pagas, te la enseñan y no la usas, es un músculo que se atrofia, Oscar. Así de
Claro,
fácil.
claro. Oye, Carlos, y eso de la modulación, eso es algo que yo he intentado y he tratado de practicar desde que me lo empezaste a enseñar. Pero siento que se me dificulta aún, por ejemplo, la modulación, de subir el nivel de energía, de subirle las ganas, de transmitir esa energía por la voz. Y batallo con eso, porque siento a veces que no tengo esa energía, siento a veces que la energía realmente no está y busco maneras, pero como que se me dificulta sacar ese algo que honestamente quizás no esté ahí adentro. ¿Te ha pasado eso a ti?
Sí, claro, Oscar, muchas de las veces creo que todos comenzamos con esas dudas y la primera que me dicen es, oye, si subo mucho mi tono de voz, ¿me voy a ver así como actuado? sobrado, pues claro que si no practicas las primeras veces te vas a escuchar de esa forma. Lo que yo le recomiendo y te recomiendo también a ti, Oscar, es que escriban textos de acuerdo al tono de voz que le quieras dar a cada texto. Es decir, escribe algo enojado y dale un tono enojado a ese texto. Escribe algo enamorado y dale un tono enamorado a ese texto. Escribe algo efusivo y dale un tono efusivo a ese texto. Y así, Oscar, ve escribiendo textos diferentes. No tiene que ser un libro el texto que escribas, no tiene que ser un pergamino tampoco. O sea, un párrafo de tres, cuatro renglones con la energía de voz que te estoy pidiendo y la practiques de esa forma es suficiente para que con la práctica que tengas de ese tono de voz, al rato te salga solito, Oscar. Solito. Ahora, cuando tú estás haciendo una entrevista, por ejemplo, como en este caso, habrá cosas que te emocionen más y habrá cosas que te emocionen menos. Tú me podrás preguntar, por ejemplo, oye, Juan Carlos, y algún día, y fíjate el tono de voz cómo bajaría. Oye, Juan Carlos, y algún día que hayas entrado a cabina y que hayas tenido que abrir ese micrófono y que tengas que decir las cosas con alegría, con mucho ímpetu, pero tu vida personal esté completamente destrozada. ¿Te ha pasado, Juan Carlos? ¿Te fijas cómo bajó el tono de voz de acuerdo a la pregunta que te acabo de decir? ¿Para qué? Para que automáticamente el entrevistado se baje ese mismo tono de voz, reflexione sobre la pregunta y diga, hijo, fíjate que sí, Oscar, eso nos sucede mucho y se baja al mismo energía, al mismo nivel de energía que tú. O sea, eso se da dentro de una entrevista o dentro de una plática, por así decirlo. Un podcast es muy evidente todo esto. Pero cuando, por ejemplo, estás hablando, imagínate que estés entrevistando a un comediante, pues, ay, cuéntame el mejor chiste que tengas, maestro. Y la energía es completamente diferente. ¿Me explico? O sea, esa energía se siente de acuerdo a lo que vayas a transmitir, Oscar. Entonces, todas las preguntas que tú me has hecho en este momento, bueno, lo que va del podcast, tienen cierta energía. Que las hayas preguntado más arriba o más abajo es otra cosa, pero si tienen cierta energía. La práctica, Oscar, la práctica es la que te va a llevar. Otra vez regreso a la famosa palabra, la práctica de los tonos de voz, de los momentos de éxtasis que tengas cuando te estás comunicando, esa práctica te va a llevar a una naturalidad en donde los tonos ya ni siquiera vas a sentir que vienen, se te van a dar naturales.
Y me hiciste pensar en algo que he visto especialmente recientemente aquí en Estados Unidos. Hemos estado muy polarizado lo que es el tema político.
No, o sea, que en
Y de
México,
repente,
peor también, ¿eh? No
sí, me
cantaron mal las
imagino.
rancheras.
Pero lo que veo mucho que ha salido últimamente son personas así como un civil, cualquier persona, o sea, que no precisamente una radio, sino que alguien que tenga su canal de YouTube o algo así, ¿no? Y se va a la calle con un micrófono y una camarita y empiezan a entrevistar a personas y les hacen ciertas preguntas y como que los destantea, ¿no? Como que hace una pregunta y la persona como que no está muy a gusto contestándola o quizá lo agarra en curva y contestan de cierta manera. Y ahorita tú dijiste que como tú hagas la pregunta, es como la otra persona te va a responder en su tono. Entonces, si estás haciendo una pregunta quizás muy polémica, pero lo haces con una alegría, a lo mejor tienes una respuesta distinta y no puedo dejar de pensar que a lo mejor estas personas de cierta manera manipulan las respuestas que obtienen al cómo hacen las preguntas. ¿Tú observas eso
Claro.
no pasa?
Claro, imagínate que yo soy de esa persona, sea periodista o no, sea comunicador o no, Oscar, y me salgo a la calle a preguntar algo que yo quiero que me contesten. O sea, hay un sesgo ahí. Y digo, voy a poner un ejemplo, ¿no? No, no, no soy ni demócrata ni republicano, ni mucho menos. No, no estoy interesado en la política de Estados Unidos como militante, Oscar. A lo mejor porque no hay tanto acercamiento, obviamente, por estar en México, ¿no? Sí tengo toda la información, pero no el corazón como ustedes, como demócratas o republicanos. Pero imagínate que alguien en la calle llegue a preguntarle a alguien y le pregunte de la siguiente forma: ¿tú crees que para los Estados Unidos sea ser mejor demócrata? Imagínate el tono de voz. O sea, checa el tono de voz y checa la pregunta tan hostil. Entonces, la persona que te va a contestar es demócrata. Pero como el que me preguntó, por la forma en que me preguntó, yo tomo conciencia de que no es demócrata, entonces, ¿yo me voy a pelear o no? Es lo primero que piensa el cerebro. Si eres un apasionado y polarizado, te vas a pelear. Si no eres, a lo mejor ni contestas. ¿Por qué? Porque el inicio o el factor original de quien pregunta marca el tinte de tu respuesta. Pero si llega esa misma persona y te dice con otro tono de voz lo siguiente: oiga, ¿a usted le parece que ser demócrata es la mejor opción en Estados Unidos? Ah, entonces ya con ese tono de voz, a ti, sea republicano o demócrata, te da la oportunidad de dar todavía tu opinión más a gusto. ¿Me explico? Por eso a veces nosotros que hacemos las preguntas manipulamos a la gente para que nos den ciertas respuestas. Puede ser manipulación de texto, es decir, lo que voy a decir, y manipulación de tono y lenguaje corporal, cómo lo voy a decir. Y ahí se junta lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, y con esos dos ingredientes hago una mezcla y obtengo la respuesta que quiero de ti. ¿Me explico? Entonces, claro, claro que se usa, lo usamos todos los días, por supuesto. Cuando queremos obtener respuestas que sabemos que van a causar, acá en México se llama grilla, polémica, claro que lo usamos, Oscar, por supuesto, se puede hacer y es una herramienta que lo hacen en los debates presidenciales, en las campañas, en los discursos de los políticos, en estos personajes que tú dices en redes sociales, claro, por supuesto. Es más, hay cursos para
Oye.
eso.
Oye, y metiéndonos más en esas técnicas de comunicación. Cuéntame una técnica acá bien fregona, como decimos, ¿no? Una técnica acá que quizás la gente no sabe, o que es muy poco conocida, pero que la gente utilice de manera efectiva para obtener algo, por ejemplo, en su ámbito laboral, ¿no? Que quieren ser promovidos o quieren obtener ese aumento de salario o quieren tener ese algo, ¿no? Quieren obtener algo de su jefe o de su jefa o quien sea, ¿no? Quieren obtener ese algo. ¿Cómo qué técnicas existen para comunicar y pues quizás ahorita te estoy ya preguntando más en lo que es negociación, ¿no? Pero la negociación empieza con la comunicación. Entonces, ¿algo que tengas para eso?
Mira, lo primero que te voy a recomendar y le voy a recomendar es que tu trabajo hable por ti solo. Porque si tu trabajo que te precede no habla por ti al momento de una negociación, pues entonces no va a haber técnica, Oscar, que te pueda ayudar. ¿Me explico? Imagínate que
Claro.
vayas a negociar un bono de puntualidad cuando llegas a las 8:20 de la mañana y tu entrada es a las 8, ¿no? O sea, es imposible. Ninguna técnica de comunicación, a menos de que le sepas algo al jefe o a la jefa, te va a funcionar. Pero si no hay nada ahí
Ya
escondido,
se llama
o si...
chantaje, ya, ¿no?
Exacto, o sea, a menos de que lo quieras chantajear, te va a funcionar posiblemente. Habrá gente que no se deje y te mande a volar de todos modos. Pero lo primero que recomiendo es, con tu ejemplo, negocia. O comunica a través de tu ejemplo. Si eres una persona que a través del ejemplo eres trabajador, cumple con sus metas, digo, tampoco no somos unos Superman en la chamba, ¿no? Pero de perdida tienes una responsabilidad que se ve y que le hace sentir en el trabajo y tus jefes también lo saben, y llegas a pedir un aumento. Creo que una de las cuestiones básicas, Oscar, que yo siempre recomiendo es ten cuidado con la mirada. La mirada frente a una persona a la cual le vas a pedir algo, estás comunicando algo, es elemental. Si una persona no te ve a los ojos, ¿qué es lo que piensas, Oscar? Cuando te está platicando algo. Si está volteando, imagínate, no, Oscar, pues fíjate que no, el otro día, y nunca te ve a los ojos. O sea, habló un minuto y jamás te ve a los ojos. ¿Qué piensas de esa persona, Oscar?
Está distraído, está pensando en otras cosas.
Exacto, que no le interesas, que no le interesa estar ahí. Entonces, lo primero que les encargo, tengan mucho cuidado con la mirada. Si bien es cierto, no tienes que tener una mirada así de de loco, ¿no? Enfrente a la persona, que no se la quites porque eso es contraproducente. De perdida, sí, un 70-30, ¿no? Con pequeñas retiradas. Ver a los ojos, retírate en alguna parte. Nada más cuida que la retirada de la mirada no sea hacia arriba, porque eso está recordando, tal vez inventando muchas de las cuestiones. Pero sí, unas pequeñas retiradas hacia los lados, posiblemente, o hacia el escritorio, y luego regresa con la persona. Las palmas abiertas también dicen mucho de ti. Tu tono de voz, por supuesto, no seas agresivo, pero tampoco nos has entregado. ¿A qué me refiero? Una negociación, a menos de que tu negociador sea muy agresivo, puedes ponerte al tono de su voz. Pero si te pones al tono de su voz, Oscar, entonces lo que va a suceder ahí es que se va a poner todavía más agresiva esa persona. Entonces debes de cuidar mucho tu tono de voz, dependiendo de lo que vayas a pedir, obviamente. Debes de cuidar mucho tu mirada y tu lenguaje corporal. Si vas a pedir un ascenso, un aumento, que tu lenguaje corporal sea abierto. Palmas abiertas, piernas abiertas, mirada hacia la persona. Y habla con honestidad.
Entonces, vamos llegando aquí al cierre. Entonces, la comunicación va mucho más allá de simplemente lo que es verbal, sino que, como por ejemplo lo que acabas de decir, ya estamos hablando de una comunicación no verbal, ¿no? El lenguaje corporal, y ya estás transmitiendo mucho con lo que dices, ahora sí que sin decir nada. Entonces, aparentemente la comunicación va más allá de simplemente abrir la boca.
No, no, hombre, totalmente, Oscar. ¿Cuántas veces vemos personas que abren la boca y no dicen nada?
Cantinflas.
Por ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas comunica porque te acuerdas de él de alguna manera. Pero por eso la forma de cantinflear, ¿no? Que él se dice, ah, estás cantinfleando. Acá en México es muy común que te digan eso. Mira, los tres puntos a cuidar aquí son bien esenciales. El primero es, sé experto en lo que vas a decir. Si tú eres experto en el tema el cual vas a abordar con esa persona, puede ser una expertise por años de hacerlo, Oscar, puede ser expertise por meses de estudiarlo, pero sé experto en el tema, sé experta en el tema, para que menos cosas se te salgan de control en lo que vas a decir, que es lo importante. Sería lo primero que le voy a pedir que cuiden, su mensaje. Estructúrenlo también, sean tan expertos en el tema de quién hablar, que lo que les pregunten, cuando menos el 70-80% de las cosas que les pregunten, se las sepan. Que ese 20% se vale también, Oscar, decir, no estoy enterado del tema, voy a investigarlo y te lo prometo que te lo voy a traer. Se vale, ¿eh? Porque luego hay mucha gente que, como tú dijiste ahorita, abre la boca nomás por abrir, y aunque no sepa del tema y que la gente vea que sigue hablando, esta persona sigue hablando. Y es peor todavía. No hay peor cosa que hablar de un tema del cual no conoces, tengas o no herramientas de lenguaje corporal y de lenguaje oral. Y te pongo el ejemplo, hay profes en la universidad que de pronto no son tan buenos para comunicarse con el cuerpo y la voz, pero saben mucho. Pero aún así, entonces estos profesores no hacen llegar tan bien el mensaje a una nueva generación, por ejemplo. Como aquel que no sabe mucho, pero es muy bueno para expresarse con la voz y el cuerpo, y además es muy carismático. Entonces, ¿con quién prefieres aprender? ¿O qué prefieres ser? Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Carismático, buen conocimiento de voz, buen conocimiento de lenguaje corporal y ser experto en tu tema. Si nos manejamos en esa integralidad de estos cuatro elementos que te acabo de comentar, Oscar, me parece que tu comunicación va a ser muy fluida, la gente te va a entender muy bien, pero además te va a recordar, que es lo importante, que te recuerde 3, 4, un año después y digan, ah, como lo dijo Oscar en una plática que tuve hace algunos meses, dijo esto. Ah, lo dijiste de una forma tan buena que a esa gente se le quedó. Entonces, yo diría que es un equilibrio, Oscar, entre esto que te acabo de comentar.
Okay, entonces, Carlos, para darle cierre a esta conversación, hasta ahorita pues hemos hablado lo que es prepararse, ¿no? La preparación de aprender las técnicas, de estudiar, estar atento. Hablamos de lo que es la comunicación corporal. Estamos hablando también de conocer el tema al que vas a hablar, para poder presentarte de una manera segura y no estar diciendo pues ahora sí, como decimos, babosadas, ¿no? Para decir un poquito vulgarmente. ¿Algún otro punto que no hayamos tocado, algún otro punto que sea importante recalcar antes de dar cierre?
El tema que te dije ahorita, Oscar, al final de cuentas, esas cuatro cosas son herramientas que te acabo de comentar: el ser experto, el lenguaje corporal, la cuestión de la mirada, el tono de tu voz al momento de comunicarte. Pero la que te dije hace algunos minutos es: cuida la calidad y cantidad de tus pensamientos positivos. Mientras mejor opines de ti mismo, de ti misma, mientras más calidad de pensamientos positivos tengas en un día normal, cuando te enfrentes a una cuestión tan retadora como es hablar en público, comunicarte en público, vas a tener más herramientas psicológicas para hacerle frente, Oscar. Entonces, las otras cuatro son importantes, pero esta que te acabo de decir es la fundamental. Si tú no eras una persona con salud mental estable, positiva, con salud mental integral, difícilmente vas a poder hacerle frente, no solamente a este reto de comunicación, a ningún otro reto que te dé la vida, Oscar. Entonces, cuida tu psicología, cuida tu salud mental, lo que piensas de ti mismo, de ti misma, lo que crees de ti mismo, de ti misma. Vamos empezando por ahí, Oscar, ¿te parece? Para que después eso mismo, el amor propio, detone toda la otra comunicación con los demás. Porque si tú no te amas, entonces, ¿qué vas a transmitir, Oscar? Imagínate un político que no se ama, que no se conoce, que trae puro estiércol en la cabeza. ¿Qué es lo que va a comunicar, Oscar? ¿Cómo va a gobernar, Oscar, por ejemplo? Imagínate un profesor que trae estiércol en la cabeza. ¿Qué va a enseñar? ¿Cómo va a enseñar? Yo creo que eso es importante,
Interesante.
cuidar nuestra salud mental.
Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso porque, pues ejemplos, ahora sí que hay muchos de muchas personas que tienen estiércol, como tú dices, en la cabeza.
Sí.
Y en una nota personal, pues también, yo creciendo cuando estaba en la escuela, pues, y esto ya lo he comentado mucho anteriormente, por cuestión de la dislexia que tengo, entonces yo siempre dudé mucho de mí. Y no fue hasta que entendí mi problema de la dislexia que pude separar mis desventajas personales con mis ventajas personales. Entonces, cuando yo pude entender esa parte de mí, pude decir, pues no es que sea burro, es que yo tengo, nada más leo lento, que eso no me hace burro.
Exacto.
Y entonces pude apreciarme a mí mismo más y realmente que sí, mi vida cambió al apreciarme y al tener esa salud mental, como tú la llamas, al tener esa salud mental, muchas, muchas cosas cambiaron de manera positiva en mi vida y eso fue un paso muy importante. Entonces te agradezco porque hayas recalcado eso.
No, Oscar, haz un
Y
FODA. ¿Te acuerdas del FODA? ¿Sí te acuerdas del FODA? En Estados Unidos parece que es otra forma, no me acuerdo cómo se llama ya, bueno, acuerdos, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En Estados Unidos tiene otro nombre, sí, pues ahí chécalo. Haz un FODA, o sea, ¿qué fortalezas tienes? ¿Qué oportunidades te da o tienes en este momento hacia el exterior? ¿Qué debilidades tienes también como personas y qué amenazas del exterior te pueden hacer daño? Cuando tú haces una investigación de ti mismo de esta forma, puedes decir, ah, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo tan buena voz como este cuate, pero tengo me mejor mensaje que él. ¿Me explico? Y te diferencias de la persona, hay una diferencia. No vas a ser igual nunca que él o que ella, pero sí vas a tener algo diferente que comunicarle a los demás y esa diferencia te va a hacer diferente hacia esa persona con la que te comparas. Entonces yo le recomiendo que hagas un FODA personal y un FODA que le preguntas a alguien o a algunos para que tengas tu opinión personal y la opinión de lo que los demás piensan. Pones todo en una cajita y entonces ya haces estrategias que te pueden llevar a una mejor comunicación. Créeme que el FODA, a mí me lo enseñaron hace 20 años en la universidad y sigue valiendo mucho este ejercicio. Chécalo ahí en Google, seguramente quien lo está viendo sabe lo que es un FODA. Digo, en inglés no me acuerdo, están cambiadas ahí las siglas, pero es prácticamente lo mismo.
Es de que nunca lo había escuchado, pero lo voy a investigar y a ver. O sea, la idea, el concepto, así como tal, sí, sí lo he escuchado, pero así con esas siglas, o sea, realmente nunca lo había escuchado así de una manera, abreviada de esa manera.
Sí, es una
Entonces,
matriz, es una matriz, chécalo, ¿verdad? Es una matriz que es como una cruz y ahí vienen los cuatro puntos. Fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Y en cada uno de los espacios escribes cada una de ellas y vas haciendo estrategias. ¿Va?
De acuerdo, entonces lo voy a investigar. Pues con esto le vamos a dar cierre, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por haber compartido tus conocimientos, por habernos compartido tu historia. Ahora ya te conozco mejor que antes y te agradezco por todas tus anécdotas y toda la comunicación que nos has entregado al día de hoy. Las personas que nos escuchan, les quiero agradecer también. Ya saben, como siempre, si nos pueden dejar un rating 5 estrellas, si te gustó, si no te gustó, déjamelo saber. Mi línea de teléfono siempre está abierta, ya saben, para llamadas por teléfono no, pero por mensaje se pueden comunicar conmigo cuando quieran, ya sea por texto, por WhatsApp, por Signal, por Telegram, por las redes sociales también. Y el teléfono es 334-568-8845. Si estás en el exterior, sería el más uno. Y el teléfono es 334-568-8845. También se pueden comunicar conmigo por mi sitio web, oscararmendariz.com. Y con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.